Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo, cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos. En este tiempo profundizaremos en el alma de María, la Madre del Señor, con el libro Ancilla Domini, la Sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
La semana pasada acabamos hablando de la oración contemplativa, si no me equivoco.
Sí, también me parece que fue así. Efectivamente, tratamos de considerar cómo la oración no es tanto un pedir o decir cosas a Dios, cuanto un entrar, o más bien, un pedir entrar en un diálogo trinitario que acontece desde siempre.
Gracias. Sí, así también lo veo yo. Y además, esta forma de ver la oración es una oportuna introducción a lo que me gustaría comentar hoy. Se trata de la siguiente frase: y ella hace silencio también por reverencia, para no ahogar la palabra divina con su hablar. Fin de la cita. Creo que esta oración de Adrien acerca de la forma de orar de María responde a tu pregunta del otro día sobre el tipo de oración que se nos propone como cristianos en esta visión de la oración contemplativa.
Sí, sí.
No se trata de decir muchas palabras, sino de gustar a Dios internamente. Y este gustar, por lo visto, no es posible sino con un callar interno.
¿Un callar?
Sí, un callar.
¿Pero cómo un callar? ¿Qué quiere decir?
Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces durante la oración hemos notado que cuando algo de Dios se nos revela, cuando un velo se levanta y tenemos una mirada en la intimidad de Dios, vienen tantos pensamientos de nosotros que ahogan poco a poco la gracia que se nos acaba de revelar? ¿No es así?
Sí, es verdad. A mí me vienen ideas sobre la comida que hay que preparar, tal asunto que debo acabar, tal amigo que tiene un problema, tal dificultad con una persona.
Exactamente. ¿No es algo que experimentamos así en prácticamente toda la oración?
Sí, efectivamente, en toda oración.
Bueno, esto quiero decir, y creo que también Adrien quiere decir lo mismo en su comentario, pero creo que hay algo más de todo esto, si me permites.
Sí, también me lo parece a mí. Adrien mencionó la palabra reverencia, y esto me llama la atención.
Sí, creo que la respuesta está en esta palabra, o tal vez no la respuesta, sino más bien como una señal que nos ayuda a entender por qué el callar es tan importante, por qué la renuncia a algo que es tan fundamental y propio de la dignidad humana es al mismo tiempo tan esencial cuando se participa en el diálogo con Dios.
Y la reverencia tendrá que ver algo con todo esto, ¿no es así?
Sí, así me parece. Creo que frente al misterio, un misterio tan grande que nadie puede abarcar jamás, la primera actitud que viene en el alma de un orante es la admiración, la glorificación, la alabanza. Y todo esto, aún es verdad, puede tomar forma de palabras o incluso puede expresarse en palabras. Sin embargo, su forma más apropiada es el callar. Callar frente al Rey de todo, de mi vida, la vida de mis amigos, de mi familia, de mis enemigos. El Señor de la historia y de la redención, del fin del ser humano.
Y un callar, además, por reverencia.
Sí, por reverencia.
Pero, ¿la reverencia qué es?
Es verdad, no es una palabra que oímos todos los días. Déjame pensar. Diría que es esa actitud que tenemos que nos surge frente a una persona muy sabia, muy buena, frente a la cual experimentamos y vivimos todo lo que esta vida representa en su aspecto único y precioso. Esto podría ser un primer aspecto, pero no se limita a esto, creo.
A mí también me parece, aunque no consigo todavía ponerle palabras.
Sí, es verdad. Pensándolo bien, también creo que en la reverencia se establece además una relación con la persona que se encuentra frente a nosotros.
¿Una relación de qué tipo?
Diría una relación hecha de admiración, en el sentido de que sentimos que podemos apoyarnos en esta persona, que podemos confiar en ella en cierta medida.
¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos tratando?
Sí, es verdad. He tomado ejemplos muy del mundo, por así decirlo, para darnos una idea de qué puede ser la reverencia hacia Dios. Es verdad que cuando los discípulos encontraron a Jesús, se encontraron con alguien que era diferente a todos los demás, pero ya tenían sin duda ideas sobre lo que podría ser la reverencia. Y sobre estas ideas podrían apoyarse para juzgar a ese hombre que era tan diferente de todos los que habían encontrado hasta entonces. Por ejemplo, había seguramente gente muy docta en su tiempo, médicos, escribas. Mas Jesús sobresalía respecto de todos ellos. Decían de él: no habla como los escribas y fariseos.
Sí, además, esto me hace pensar en lo que añadían cuando Jesús hablaba. Decían: este es un hombre que habla con autoridad.
Sí, creo que tiene que ver con esto de la autoridad, como dices.
Sí, así también lo veo yo.
No sé si nos puede ayudar la etimología de esta palabra. Creo que viene del latín y significa hacer crecer. Detrás de la idea de autoridad hay alguien más grande, alguien que sobresale. De hecho, el más grande de todos.
Sí, ahora creo que lo entiendo mejor.
¿Verdad?
Sí, creo que estamos cerca de la conexión entre autoridad y reverencia. Me parece que estamos más cerca del misterio más íntimo del Hijo, que apunta hacia el Padre.
A mí también me viene la misma idea. Cuando el Hijo habla, todo lo que dice apunta al Padre. La reverencia que despierta señala una autoridad sobre la cual Él mismo se apoya para vivir, para ser simplemente. Y esta autoridad nos la ofrece a través de esta actitud fundamental, filial, que es la reverencia.
Creo que ahora lo entiendo mejor. ¿Quieres decir que el Hijo, con su forma de ser reverencial, apunta al Padre?
Es más, creo que nos invita a ser, de esta forma reverencial, hijos del Padre.
Y así, esto tiene a su vez una conexión con lo que decíamos sobre los ejemplos imperfectos que tenemos de autoridad y reverencia en el mundo, ¿no es así?
Sí.
¿Y para nosotros esto qué significa?
Creo que exactamente esto que acabamos de ver, es decir, frente a Dios, que es el todo de nuestra vida, en nosotros surge un sentimiento, una actitud, una disposición que en algún momento de nuestra existencia deberíamos haber probado de una forma tal vez imperfecta, parcial.
¿Sería tal vez la disposición de hijos?
Sí, creo que es esto. Y mirando al Hijo y viviendo de Él, nos volvemos hijos en el Hijo.
Entiendo. Por eso podemos decir, Padre nuestro.
Sí, creo que sí. Quizás así podríamos acabar hoy nuestro encuentro.
¿Pidiendo la gracia de la reverencia?
Sí, para que nos volvamos hijos en el Hijo.
Amén.
Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Ancilla Domini, La Sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org, apartado publicaciones.
Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos.